A partir de este momento, los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Pa, pa, pa. Un minuto con las artes. La Academia en tu radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz, Álvaro Mata y Rafael Castillo Zapata. Por Capital 710, tu radio.
Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu radio. Esta mañana estaremos acompañándoles Nelson Rojas en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, Valentina Graciani en la producción del espacio, y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección del gran Radamés Pepe Lebrón. Muy contentos de estar otra semana más con nuestra audiencia, a quien saludamos cordialmente, y también a nuestros queridos profes. ¿Cómo están, niños?
Muy bien. Bueno, estupendo amanecer así, ya activos.
Sí, muy bien. Un gran saludo a todos, tengo unas ganas locas de verlos a todos, y bueno, un gran saludo a los oyentes, que ojalá que les estén muy bien también esta semana.
Bueno, otro miércoles de emociones y conocimientos apasionantes, y hoy no va a ser distinto a nuestros miércoles. Tenemos que ser fieles a nuestra costumbre y a nuestro estilo. Y nuestro invitado de hoy, pues, estamos seguros que nos va a enseñar muchísimo, vamos a aprender mucho con él, y nuestra academia está muy contenta de tener entre nosotros a Óscar Marcano.
Así es.
Bienvenido, Óscar.
Debemos mantener la barra alta, Rafa, y por eso tenemos esta mañana a Óscar Marcano con nosotros. Óscar Marcano, periodista, escritor y editor jefe del portal digital ProDaVinci. Óscar publicó su primer libro por allá en el año 1984, y no fue un libro de cuentos, como se pudiera pensar, sino de poemas. Su único libro de poemas, Inecuaciones. A ese tomo seguirían, ya en prosa, Sonata para un avestruz, Cuartel de invierno, Lo que François Villon no dijo cuando bebía, ganador en Argentina del premio Jorge Luis Borges, y libro que luego se publicaría con el título de Solo quiero que amanezca, y también Puntos de sutura. Luego de 13 años de silencio editorial, Óscar Marcano vuelve a hacer noticia al publicar la novela Los Inmateriales, con el prestigiosísimo sello español Pretextos. Y de esta novela ha dicho nuestro amigo, el escritor venezolano Miguel Gómez, que es un libro imprescindible en el cual se condensa lo mejor de una poética. Ya veremos entonces. Bienvenido, Óscar Marcano, a Un Minuto con las Artes.
Bueno, muchísimas gracias. Un privilegio estar en Un Minuto con las Artes. Un programa de altísima factura, León, en favor de las artes y de la cultura en general. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, querido Óscar, gracias por aceptar venir. Un hombre que está siempre muy ocupado y que escribe tanto. Bueno, es un gusto y un regalo que nos hace al darnos esta hora de intercambio. Bueno, me toca a mí presentarte e introducir la conversación, y la verdad es que, bueno, una de las primeras cosas que sentí esta mañana al repasar para prepararme para este encuentro es que somos contemporáneos absolutos, nacimos el mismo año, y de pronto a uno le entra como así, como el, no sé, una sensación de retraso, de que no ha hecho nada en la vida, cuando se da cuenta de todo lo que tú has hecho, todo lo que has escrito. Y bueno, uno dice, no todos tenemos que producir lo mismo, pero yo tengo como una especie de nostalgia por haber escrito libros tan buenos como los que tú has escrito. Y la verdad es que ayer me leí de nuevo todo, de cabo a rabo, tu libro de cuentos, Solo quiero que amanezca, y la verdad es que son impecables, y bueno, me parece que tienes una mano y una capacidad de precisión, de dibujar las escenas, de construir los personajes, o sea que eres un narrador en todas las de la ley. Y comencé también a repasar Puntos de sutura, que es una novela muy conmovedora, que nos toca mucho también, porque bueno, todos hemos tenido una relación con los pa con el padre, sobre todo, que es fundacional para nuestra, para nuestro imaginario, para nuestros afectos, para nuestra manera de entender el mundo y y todo lo que eso implica. Y bueno, esta es una novela maravillosa en ese sentido, puntos de sutura, ¿verdad? Y luego está esa obra maestra que, bueno, digamos, valió la pena esperar, o no solamente valió la pena esperar, sino que eso es una razón para la complejidad, la belleza, la efectividad narrativa de los inmateriales que hayan pasado 13 años entre la última novela y ese libro. Un libro, bueno, realmente, como acaba de evocar Álvaro la opinión de Miguel Gómez, me parece un libro hermosísimo, fundamental, una gran novela, y bueno, un libro que va a dar que hablar en los próximos años. Y yo quería tocar uno de los muchísimos aspectos que esa novela propone, impone, y que es un tema que a mí también, bueno, para que veas las cosas, hoy me dio el repelús de la edad, es decir, cónchale, mira todo lo que ha hecho Oscar y yo qué es lo que he hecho, por lo menos en el campo de la narrativa, que siempre me ha seducido mucho, ¿verdad? Pero luego, leyéndote los inmateriales, bueno, veo la historia que tú ahí armas y que de repente, cuando menos lo esperamos, los que leemos el libro por primera vez, aparece una historia encriptada, por decirlo así, una historia inesperada que aparece de pronto con ese famoso manuscrito, que ese personaje tan interesante que es Feuillet te entrega una tarde en el café donde ustedes siempre se ven. Y ese manuscrito es precisamente el manuscrito de un pintor, ¿verdad? Cartas a Jojo, creo que se llama. Y bueno, buena parte de la tercera parte de tu novela es el juego, ese juego intertextual con lo que dejó escrito este pintor, que es un pintor, digamos, finisecular y de finales del 19, principio del 20, que va a París. Y bueno, toda esa historia que tiene que ver con la pintura. Y bueno, como este es un programa en el que siempre estamos como ligando las artes, me gustaría que conversaras un poco con con nuestra audiencia y por supuesto con nosotros sobre esa relación entre literatura y pintura. Todos sabemos que es una vieja relación histórica entre los poetas y los pintores, que Baudelaire no sería nada. O no sería lo que es, mejor dicho, sin su fascinación por Delacroix, por ejemplo, ¿verdad? O por Daumier, y así por el estilo. Y a ti hay algo también que te captura en la pintura. Y tus personajes a veces son pintores o son artistas. Por ejemplo, el padre en puntos de sutura es alguien que es. Que esculpe, que tiene una relación también con la forma importante para su dinámica espiritual. Entonces quisiera que hablaras un poquito de esa relación con la pintura y la literatura, diciéndote al mismo tiempo que bueno, que me encantó esa intromisión de la vida de un pintor en tu libro y también me estremeció por esas coincidencias que ocurren entre lo que uno ha imaginado y que uno está, como yo estoy ahorita trabajando en una novela sobre un pintor, y cuando leí esa novela, dentro de la novela, también me dio como un repelús de cónchale. Marcano también se me adelantó, pero bueno, después me reposé y dije, lo que yo estoy haciendo es otra cosa, pero me encantó la coincidencia entre tú y yo en ese aspecto, ¿verdad? Sin habernos comunicado nada. Y es algo que siempre nos pasa. Bueno, para no quitar más tiempo a tus palabras, cuéntanos entonces esa relación con la pintura. ¿De dónde sale la necesidad de inventar ese pintor que luego entronca con realidades concretas, ¿verdad? De
Sí.
la historia de la pintura en Venezuela. Y bueno, convérsanos un poco sobre eso.
Mira, yo creo que definitivamente el móvil del caso, el móvil del asesinato es París. Es París, por cuanto hay mucho de autoficción en los inmateriales. Y toda esa historia inicial de Raimundo yendo en un grupo de mochileros a París, con esa sensación que él tenía contraria a la ciudad, que no terminaba de aceptarla, que no terminaba de dar el sí mágico, por cuanto consideraba que era una ciudad excesivamente loada, era protagonista del siglo XIX, pero también lo fue incluso de la época de los vikingos. O sea, los vikingos tenían en la cabeza invadir era París. O sea, era una ciudad, a él le parecía una ciudad demasiado, demasiado sobreexpuesta, y eso le generaba a él una pequeña molestia. Y cuando sus amigos deciden cada uno una ciudad, él escoge París por razones familiares. Su madre, que había muerto, era adoración con Madrid, y por eso escoge el Madrid. Pero entonces otros van escogiendo varias ciudades, y uno escoge Nueva York, una ciudad a la que él conocía muy bien por su relación, digamos, su biografía, porque su padre estaba vinculado a la aviación comercial, y su padre hacía cursos en Nueva York, y él desde niño lo llevaban a Nueva York. Entonces van citando una cantidad de ciudades que él más o menos conocía. No conocía París, pero no le gustaba París. Cuando llega bueno, empiezan a desertar y quedan solamente dos personas, él y su amigo Tadeo, que era el que había escogido París. Y cuando llegan a la ciudad, bueno, él tiene una cantidad de manifestaciones completamente inesperadas. Y es decir, él empieza, digamos, a transformar ese rechazo por la ciudad, empieza a convertirlo en un afecto muy extraño, porque además él comienza a sentir que la ciudad le está hablando a una parte muy antigua de sí mismo, una parte que él francamente no conocía. Entonces, al punto que él dice que en otra ciudad él hubiera podido tener un monólogo interior, él hubiera podido llamar eso un monólogo interior, pero en París lo que le está pasando no es un monólogo, es un diálogo interior, porque se está comunicando con una parte de él que no conocía. Y eso por un lado. Ahora, en la vida real ocurrió algo parecido. En el año 85 yo hice ese viaje con unos compañeros de mochilero, y básicamente en ese viaje yo descubro la pintura. Fue un viaje, es decir, descubro la pintura vivencial, porque ya la tenía, por supuesto, de manera referencial a través de los libros, ¿no? Fundamentalmente de la novela. Yo era un enamorado de Miller, de Henry Miller. Para mí, durante mucho tiempo, la literatura era Henry Miller. Y cuando yo llego allá, yo quería conocer el París de Henry Miller. Pero el París de Henry Miller era básicamente el París de la pintura de principios de siglo, a pesar de que Miller llega a París a mediados de los años 20, ¿verdad? Llega justamente a esos lugares, Montmartre, Montparnasse, etcétera, donde se había puesto ese taco de dinamita a las formas a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Entonces, estaba muy vinculada la literatura para mí de esa cantidad de cuadros que comencé a ver a menos de un metro de distancia, en museos que ya no, bueno, no es que no existen, pero que cambiaron su perfil, como por ejemplo el Jeu de Paume. Toda la colección del Jeu de Paume fue, digamos, el germen central del museo de ¿cómo se llama? El gran museo de del Museo d'Orsay,
No
exactamente.
sé.
Sí, antes del museo de inaugurarse, todas esas obras de finales del 19 y principios del 20, particularmente el nacimiento de la modernidad estaba condensado en ese pequeño museo donde Napoleón jugaba trinquete. Y entonces era extraordinario porque era una casa en la cual uno veía cuadros, pero además veía qué cuadros, todo el impresionismo, en fin, el fobismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ese momento, yo comienzo a leer mucho sobre esos personajes que en paralelo estaban cambiando el curso de la historia del arte. Entonces, bueno, de ahí la fascinación. Y te cuento que el germen real de los inmateriales era Cartas a Giorgio. Cartas a Giorgio llegó a tener 500 páginas y Cartas a Giorgio era básicamente el manuscrito que recibe Raimundo, el protagonista de Los Inmateriales, era una novela independiente. Era una novela independiente que contaba la historia de un pintor venezolano que había nacido en el año 87, es decir, en 1887, y había viajado a París en 1907, justamente en el momento en el cual el amigo Picasso estaba pintando de Moiselle d'Avignon, las señoritas d'Avignon. Y bueno, estaba dando ese salto al cubismo, ¿no? Él con Braque, con etcétera. Pero entonces, durante años yo estuve trabajando esa novela. Que básicamente era ese manuscrito. Durante, no sé, eso comenzó en el año 2 años después de ese primer viaje del 85, en el 87 en particular, precisamente, comencé a escribir las cartas a John. Y llegó un momento en que ese manuscrito se hizo largo, 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 y además estaba escrito en un tono que era un tono muy, entre comillas, poético, ¿no? Y yo sentí en un momento dado que ese libro era un libro inútil porque ese libro no iba a tener editor. Bueno, tú sabes cómo es eso, tú como escritor sabes cómo uno se puebla de miedos, ¿no? Y entonces yo dije, no, yo no puedo seguir con esto porque esto no tiene sentido, nadie va a publicar esto
Bueno, Oscar, yo pienso lo mismo de la que estoy escribiendo ahora, que nadie querrá publicarla, pero
Sí,
igual la sigo escribiendo.
claro, pero llegó un momento en el cual el tono de la novela, que era básicamente el tono de una época, pero también el tono de la voz de ese personaje, que además es un personaje ascético, que se forma pictóricamente en Venezuela, en esa Venezuela de Guzmán Blanco y se va a París para mejorar sus técnicas y se va con la intención de entrar en la academia, pero cuando llega a París, cuando llega en 1907 a París, se da cuenta de que la academia pasó a la historia, de que los artistas están haciendo la revolución más grande de la pintura, probablemente desde los puntos de fuga. Y era que básicamente la academia quedó desplazada y los artistas trabajaban en estudios, pero también trabajaban en el circo, también trabajaban en los cafés, trabajaban en la calle. Y era, digamos, esa cosa de la, ¿cómo se dice? de la full de la que habla María Fernanda, ¿no? De la muchedumbre, de esa era el salto de la modernidad, era ese momento en el cual el ser humano estaba adquiriendo ¿cómo se dice? Esos objetivos románticos se estaba armando en función de utopías, de nuevas utopías, además nuevas utopías que trascendían la forma, trascendían la figuración, es decir, estaban haciendo una gran revolución. Entonces, bueno, yo quedé absolutamente prendado, fascinado con todo aquello que estaba viendo en los años 80 del siglo XX, pero en retrospectiva hacia aquellos tiempos del nacimiento de esa modernidad parisina y particularmente en la pintura. Porque yo me acerqué a París desde el punto de vista de la literatura a través de los norteamericanos. Y por razones familiares, digamos que en mi casa había una pequeña biblioteca donde había autores traducidos y no traducidos del inglés, pero eran norteamericanos, o sea, y esos norteamericanos hablaban y era de París.
Querido entonces, Oscar, quizás quieras contarnos luego esa anécdota neoyorquina, puesto que necesitamos hacer un corte de los que el programa tiene que hacer eventualmente en algún momento. Y bueno, como es tan sabrosa la conversación, nos hemos extendido y ya me están haciendo señas por allí de que deberíamos hacer un primer corte. Entonces, a la vuelta, continuamos con tu disertación sobre esa anécdota neoyorquina y tu relación con la pintura. ¿Te parece?
De acuerdo.
Okay.
Escuchemos entonces nuestro primer tema musical de la mañana, A Love Supreme, con John Coltrane, y a continuación unos compromisos comerciales de la emisora. Ya regresamos.
Parten del dial. Ya regresamos en Un Minuto con las Artes.
Regresamos, amigos oyentes, después de este temazo musical y de estos compromisos comerciales de la emisora, en nuestra gratísima conversación con Óscar Marcano, a quien debimos interrumpir por esta pauta obligatoria. Pero Óscar, quisiera retomar lo que estabas conversando. ¿Cómo fue tu encuentro con París a través de los narradores norteamericanos?
Sí, bueno, es muy breve el asunto. En mi casa había una pequeña biblioteca que mi papá reunía producto de sus viajes, porque trabajaba en una línea aérea. Entonces, claro, uno con la curiosidad infantil o juvenil y eso, abría la biblioteca y empezaba a buscar, a revisar. Entonces yo ahí me encontré con Hemingway, me encontré con Miller, me encontré con John Dos Passos, y particularmente me encontré con el que, bueno, Miller, como les dije, fue para mí fundamental, pero ya desde el punto de vista de lo que ha sido el tema de la estructura narrativa, yo me encontré ahí con mi verdadero maestro, que es O. Henry. O. Henry es el padre, para mí, el padre de la estructura eficaz del cuento, y el amo, el amo y señor de los finales. De los finales, digamos, alineados a la tradición más clásica, más antigua, que es la tradición de la madre de la estructura narrativa occidental, que es la tragedia griega. O. Henry me enseñó que todo texto debía terminar o en lo que después se llamó comedia, o tenía que tener un final muy duro que, digamos, que rememoraba la tragedia, o debía tener un final sorpresivo. Es decir, en cualquiera de los casos era fundamental que hubiera catarsis al final del proceso. Entonces, digamos que ese fue ese, y todos estos autores estaban, yo creo que fascinados por la magia parisina, y porque en todos ellos encontré la ciudad, encontré el tema, ¿no? Era eso lo que quería decirles con respecto a lo de París visto desde Estados Unidos.
Bueno, Óscar, y yo te quería preguntar ya acerca de la carpintería, la construcción mismo de la novela, porque a mí me da muchísima curiosidad que el manuscrito original de este libro, Los Inmateriales, tenía más de 1.200 páginas, y la versión publicada quedó de 529, si no me equivoco, esto producto de 13 años de durísimo trabajo. La edición y la corrección entonces fue enorme, y hace una década yo recuerdo haberte escuchado decir en la desaparecida librería Liberarte, en el Centro Comercial Los Chaguaramos, que en tu caso el trabajo de escritura se basa fundamentalmente en la corrección y en la edición, algo que en ese momento me pareció revelador, porque pocas veces ningún escritor nuestro se detiene a confesar este asunto. Dicho esto, es más que evidente que tú no crees en las musas y sí en el trabajo cotidiano, como decía Picasso. Entonces te pregunto, ¿cómo es tu proceso de escritura? ¿Cómo lograr la suficiente cabeza fría para eliminar más de la mitad del manuscrito de tu última novela, en este caso?
Sí, claro, es que cuando la necesidad apremia, no te queda más remedio que ser pragmático. Precisamente por eso que tú escuchaste hace años, donde yo solía decir eso, que si el alma del cuadro para los renacentistas era la composición, para el narrador el alma del texto era la edición, la corrección constante. Ajá. Porque en esa pulitura se llegaba, digamos, se llegaba a las esencias, ¿no? Me tocó aplicarlo. Porque claro, yo durante estos años he estado escribiendo muchas cosas en paralelo, desde relatos hasta textos largos que apuntan a novelas, y estaba con esta novela que yo en un momento determinado dije yo, de pronto esto se publica como en tres tomos, dije, ¿no? Porque tenía como tres historias grandes, tres historias medulares. Y después en las conversaciones con Manuel Borrás, el editor de pretextos, él me dijo, mira, el roman fleuve, es decir, la novela río, era para el boom, era para los años 60, eso hoy por hoy es muy complicado, yo creo que deberías hacer un trabajo de un haircut, tiene que hacerle un corte de pelo a esa novela porque, o sea, tenemos que publicar un tomo. Y este tomo es muy, pero muy largo. Entonces yo, lo primero que hice fue hablar con dos buenos amigos que conocen, digamos, cómo yo trabajo y conocen mi voz y eso, y en los cuales tengo plena confianza, que fueron Luis Islas y Carlos Sandoval. Y les dije, mira, necesito recortar esto y ustedes me tienen que ayudar. Luis Islas no me ayudó en el sentido de que él leyó la novela y lo que le recortó fue tan poquito que francamente no se lo podía mandar a Borrás porque me iba a decir, bueno, esto es una burla. O sea, Luis no quería prácticamente que le cortara nada. De hecho, recortó como tres o cuatro capítulos del manuscrito, que era larguísimo. Y yo creo que en esta novela, en la versión final, quedaron como diez capítulos del manuscrito. Algo así como unas 20, 25 páginas de las 500. Del manuscrito del pintor, me refiero. Sandoval fue un poco más radical y me dijo, mira, yo veo aquí tres novelas diferentes. ¿Qué haría yo? Yo me quedaría con una novela, con la que tú sientas que es la que tiene el latido mayor en ese corazón. Y entonces eso me sonó mucho. Yo dije, eso está muy bueno. Eso está muy bien. Entonces me quedé con la historia de Raimundo. Y lo que hice fue tomar algunas cosas de las otras dos, sobre todo de la del manuscrito. De la tercera saqué todo, porque la tercera era un poco Raimundo en el presente, ¿no? Raimundo ya consolidado con Eve, el personaje femenino que está en la distancia, y digamos un Raimundo maduro. Eso lo saqué completamente y lo que me quedé con todo el relato, los personajes y las historias de París, por supuesto, tú que la leíste, Rafael, te diste cuenta que ahí hay dos bares, un bar de habitués que es en el barrio judío y un bar de paso que es en Saint-Germain, que es el bar donde él se transforma y encuentra el camino narrativo después de desertar de la poesía. ¿Por qué? Porque se sentaba en las barras y escuchaba las historias de mucha gente que pasaba por ahí y se descubrió en un momento dado tomando apuntes de esas historias. Entonces, de esas historias yo tenía muchísimas más. Entonces lo que hice fue, digamos, quedarme con las historias medulares, con las más importantes y no, digamos, no ceder a la tentación de llenar eso de muchas más historias, en particular de este bar que se llama, en la novela se llama El Mogador y en la vida real se llama El Six. Hoy se llama El Six, pero originalmente había sido el bar donde, que no, había sido un restaurante donde Miller había pedido, muriéndose de hambre, había pedido crédito. Un sitio que yo quiero mucho. Entonces, así fue el recorte, así fue la edición, y bueno, pudimos llegar, cuando le envié a Borrás el texto con 530 y tantas páginas, Borrás estaba muy contento y se dio cuenta de que la tarea se había cumplido, se había hecho, pues.
Perfecto. Humberto.
Vale, sí, yo quería volver un poco a lo que te planteó Rafael al principio, la pintura, pero desde este sitio, desde el título, los inmateriales, porque hasta ahora parece que la inspiración, todo es muy moderno, todo es la pintura moderna, como todo ese rompimiento de la pintura finales del siglo XIX, pero el título, tengo entendido, los inmateriales viene de una exposición de Lyotard, que de alguna manera fue una exposición que puso en el tapete lo contemporáneo actual. Entonces yo no sé esa transición, cómo leerla, cómo la puedo entender. Me preguntaba por ahí, ¿no? ¿Sigue estando la pintura? ¿Sigue estando el arte? Como presente, ese giro, ¿por qué los inmateriales? ¿Por qué, bueno, los inmateriales? Eso, punto.
Los inmateriales, fíjate, cuando yo llegué a París, en ese año 85, yo llegué en octubre, y de mayo a julio había habido esa exposición en el Pompidou, que fue una exposición que para, o sea, a mi manera de ver, fue la exposición. Es decir, fue una exposición histórica. ¿Por qué?
Histórica, sí.
Porque allí se vaticinó el cambio tecnológico que estamos experimentando en este momento. Es decir, bueno, yo llegué allá y yo miraba en los postes, ya había concluido la exposición, yo llegué 3 meses después, pero quedaba en los postes, en algunas paredes y eso. Y a mí lo primero que me atrajo fue el título, Los Inmateriales.
Claro, claro.
Los Inmateriales. Y después veía que el comisario de la muestra, el curador, había sido dos, pero el conocido era Lyotard. Y entonces yo le dije, bueno, ¿y cómo puede hacer una exposición un filósofo? Porque yo estoy esperando una exposición con cuadros o por lo menos unas instalaciones. Pero un filósofo, ¿cómo hizo una exposición? Le dieron un piso completo de Pompidou. Entonces yo empiezo a investigar, y bueno, claro, como es la gente, ¿no? ¿Tú viste la exposición? ¿Tú conoces la exposición de...? ¿Has oído hablar de los inmateriales? Claro, claro, todo el mundo, claro, claro. Ajá, ¿y cómo era? Ah, bueno, es que yo no fui. Entonces eso me hizo montarme en una pesquisa, porque todo el mundo la conocía, pero nadie había ido. Pude desentrañar lo que había ocurrido. Y lo que había ocurrido era una propuesta fascinante, pero fascinante, que más o menos se describe en la novela, en la cual Lyotard intenta mostrar ese salto que para ellos en 1985 no se había dado, pero él creía que se iba a dar, mediante una revolución tecnológica. Es decir, va a venir un salto tecnológico tan poderoso que vamos a saltar de la materialidad a la inmaterialidad. Eso para resumirlo así en dos palabras.
Sí, sí, justamente.
Uh-huh. Y eso fue lo que pasó. En aquel momento, él, fíjate cómo sería su afán, y además de eso, cómo sería su, su precariedad, porque, o sea, él mostró ese salto a la inmaterialidad con unos aparatos que hoy nos darían vergüenza, que eran los llamados procesadores de palabras de los años 80.
Por atrasadísimos y mecánicos.
Sí. Y, o sea, todo termina, todo arranca con el, ¿cómo se llama? Los reyes de Egipto, el faraón, el faraón Nectaneo II, y termina con estas cosas de los procesadores de palabras y unos mainframes, que son computadoras que ocupaban salas y salas y salas, con las que el hombre llegó a la luna por primera vez, y no pasaban de 312K. Y ahorita cualquier teléfono tiene no sé qué cuántos gigas o terabytes. Entonces, bueno, él hizo lo que pudo, pero en todo caso lo que hizo fue anticipar esta locura que estamos viviendo, que cambió, y él ya lo decía en su momento. Decía, esta revolución va a cambiar nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de aproximarnos al otro, nuestra manera de amar, nuestra manera de todo lo va a cambiar. Y lo cambió. Y él no lo vivió. O sea, este hombre era verdaderamente un adelantado, era un genio. Después tiene otro elemento allí, que es una de las cosas que a mí más me gusta. A mí no me gusta tanto su propuesta de la posmodernidad como su clara distinción entre lo moderno y lo posmoderno. Él dice que estaba también en la exposición de los inmateriales. Él decía, en la modernidad hay entusiasmo. En la posmodernidad no hay entusiasmo.
Exactamente, eso lo decía él claramente, sí.
Sí, y si tú te vas al origen, al significado etimológico de entusiasmo, es con Dios adentro. Es decir, en la modernidad tienes a Dios adentro y en la posmodernidad no lo tienes. Eres una suerte de ser harto, apático, etcétera, que ya lo viste todo y te puedes dar el lujo de realizar productos al estilo estudios culturales donde mezclas gimnasia con magnesia, ¿verdad? Entonces, todo eso me parece fascinante de Lyotard, y por todo eso yo titulé la novela Los
Inmateriales. No hay entusiasmo hoy en día, ¿te parece entonces, Oscar? No hay
entusiasmo. El entusiasmo es inherente al ADN humano. O sea, nosotros si no nos entusiasmamos, nos morimos.
Exactamente.
Pero esta es una época carente de entusiasmo. Y lo que nos venden, nos lo venden como para coartar el entusiasmo. Es complicado, no es comparable. O sea, esa pasión desbordada que había a principios del siglo XX y que uno la encuentra en cualquier libro, en cualquier película, se estaba descubriendo cualquier cosa y todo era válido. Sí. O sea, todo era válido porque todo me podía llevar a una conclusión. Todo me podía dar, y además, una conclusión que iba a ser el hombre mejor. Entonces, claro, después vienen los envilecimientos, vienen los ismos, ¿no? Y sí, entonces, bueno, terminamos en esta cantidad de cosas autoritarias y horribles. Pero digamos, inicialmente hubo una virosis válida, que hizo que la emoción hiciera que saltaras fronteras y que agarraras la luna con la mano. Hoy por hoy es distinto. Hoy por hoy las cosas se dan como más hechas. Yo creo que por esa represión actual y global es que se producen esas explosiones en las redes sociales tan, pero tan histéricas.
Sí.
Inconsciente. Eso es inconsciente puro, lo que uno ve.
Sí, señor.
Sí, estamos de acuerdo.
Así es. Susana, cerramos contigo.
La verdad es que tal vez rompo un poquito el tema. A mí me gustó muchísimo leer esas apreciaciones tan afectivas y hermosas sobre Félix Perdomo y sobre Perán Hermini, que ambos los conocí, y particularmente con Perán tuve muchísima relación. Entonces, bueno, no sé si hay tiempo como para poder hablar un poquito sobre ellos.
Sí, claro.
Bueno, Félix Perdomo fue un gran amigo mío, gran, gran, entrañable amigo. Él, cuando él ganó el premio ese que lo puso en el PS One en Nueva York, 2 años, yo me quedé allá en su casa 2 veces. Y digamos, fuimos muy, muy cercanos, muy amigos. Yo tengo la casa llena de obras de él, porque todas me las regaló. Era un ser de otro planeta, un ser donde tú podías ver esa mezcla de majestad y humildad a la vez. Yo a Félix le debo humanidad pura. Lo conocí gracias a Ibrahim Nebreda. No sé si lo conocen, Ibrahim Nebreda Oldenburg.
Sí, cómo no,
Diseñador.
trabajamos juntos.
Ah, maravilloso. Bueno, él me lo presentó, me llevó allá donde él tenía su taller y estudiaba, que era en el pedagógico, en el Instituto Pedagógico, y a partir de
Sí.
ahí hicimos una gran, gran amistad. Estuvimos allí el día que murió, todo, fue muy, muy doloroso toda esa su partida.
Y
Y
muy temprana, realmente.
muy temprana, sí, muy temprana. Y Perán, para mí Perán es una suerte, es un poco el que inspira esa secta secreta a la que pertenece Hugo, el autor del manuscrito, el pintor autor del manuscrito, que es la de los apócrifos, ¿no?
Sí.
Que son aquellos que tienen al olvido como la forma más elevada de la belleza. Yo
Hermosa
tuve muchas
frase.
conversaciones con Perán y las tengo grabadas todas. Incluso, yo les confieso, yo le entregué a Perán el manuscrito de Hugo sin decirle que era ficción. Y le dije, mira, hice un poco lo que debió hacer el personaje para buscar la información del propio Perán. Le dije, mira, yo encontré este manuscrito en París y tal, de este personaje, que es un pintor venezolano, me gustaría que lo leyeras y me dijeras. Entonces, él se lo leyó y entonces él me dijo, mira, yo no conozco a ese pintor, pero se parece un poco a mí, ¿no?
Buenísimo,
Qué lindo, qué hermoso cuento.
Sí, y yo le dije, sí, se parece mucho a ti. Entonces yo le expliqué que eso era ficción, que eso lo había escrito yo. Y entonces me empezó a contar de todos los pintores que él había registrado a lo largo de su vida y que se habían quedado en la carretera, pues que se los tragó el olvido.
Qué maravilla.
Y fue una cosa extraordinaria. Él tenía todo eso bien, pero muy bien documentado. Entonces, lamentablemente, Perán no pudo ver la novela, no pudo leer la novela, porque le llegó la muerte antes.
Sí.
Pero yo lo tomo que es como mi. Yo, bueno, yo estoy convencido que ya la leyó donde esté, y de alguna forma este es mi homenaje a él.
Bueno,
Qué
Oscar, pero
hermoso.
tú le puedes brindar otro homenaje, un
Ajá.
libro que se llame Pintores en la carretera,
Sí, sí, sí,
con las grabaciones que tienes de él, sería
de
buenísimo.
Y sería muy bueno
Sí.
porque es verdad, Perán tenía todo anotado en libretas, papeles, en fin, como recopilar eso, ¿verdad?
Sí.
O por lo menos lo que tú tienes, me parece que sería bellísimo.
Sí.
Él me habló de decenas de autores que además cada uno era una biografía. O sea, él hablaba de fulanito de tal que terminó de ladrón en el metro, de fulanito de tal que perdió una pierna y terminó pidiendo limosna. Es impresionante. O sea, él tenía
Registro.
todos estos autores, como diría Vilamatas, del no, que al final dejaron o sea,
Los Barleby.
sí, pararon su obra. Y bueno, y se dedicaron a la supervivencia.
Bueno, ahí hay toda una historia realmente, Oscar. Y a nosotros, lamentablemente, se nos ha acabado el tiempo de nuestra conversación de la mañana de hoy. Queríamos agradecerte por habernos acompañado.
A ustedes por haberme hecho revivir toda esta cantidad de locuras, ¿no? Gracias, muchas gracias.
Bueno, ha sido un placer, en verdad.
Placer ha sido realmente mío, Susana.
Bueno, esperamos tu otra novela que viene en camino.
Se llama Pulgas Amaestradas.
Buenísimo.
Ah, qué bueno.
Parece un
Oscar.
título, kafkiano.
Sí, es un poco kafkiana la novela, sí.
Estupenda conversación con Óscar Marcano, a quien agradecemos por habernos acompañado hoy en nuestro programa. Y ya nosotros para cerrar vamos con nuestra acostumbrada agenda cultural, recomendaciones de Susana Benko, que tenemos por allí, amiga.
Bueno, tenemos varias cosas, tenemos una semana fuerte. Para comenzar, las secciones latinoamericanas y del Caribe de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, AICA, se reunirán los días 1 y 2 de julio para realizar un seminario virtual titulado La crítica de arte ante las crisis actuales, con el objetivo de reflexionar acerca de cómo se posiciona la crítica de arte ante los retos económicos, políticos, sociales, medioambientales, etcétera, de nuestro tiempo presente. El seminario contará con la participación de un representante de cada sección latinoamericana y las sesiones van a durar 2 horas por día. Cada participante tendrá 15 minutos para explicar sus ideas. Seguidamente, el moderador va a realizar una síntesis de lo expuesto. Entonces, son 2 sesiones. La primera, 1 de julio, Colombia estará representado por Oscar Roldán Alzate, Argentina, Laura Casanovas, Brasil, María Amelia Bulois, Caribe Sur, Matilde Santos, Chile, Gonzalo Leiva, y la moderadora será María Luz Cárdenas por Venezuela. Y en la segunda sesión del 2 de julio, pues en México estará Alfonso Miranda Márquez y Argelia Castillo, Paraguay, Damián Cabrera, Puerto Rico, Abdías Méndez Robles, República Dominicana, Carlos Acero Ruiz, Venezuela, Bélgica Rodríguez, y el moderador será Gerardo Mosquera. Ambos seminarios pues serán a las 3 de la tarde, hora Venezuela. En cuanto a exposiciones, la galería GBG Arts va a abrir una exposición llamada Stock, que es una revisión anual de portafolios de artistas representados por esta galería. Es una segunda edición que hacen al respecto 17 artistas invitados, entre ellos están María Verónica Machado, Ricardo Benaín, Francisco Martínez, David Molina Molina, Julio Pacheco Rivas, Eduardo Vargas Rico, María Angélica Viso y Javier Vivas. La muestra también estará abierta presencialmente desde el pasado sábado 19 de junio. Se puede visitar de lunes a viernes de 10 a 5 y los sábados, siempre y cuando sea las semanas flexibles. Para la dirección, pues les remito a abrir nuestra página web, unminutoconlasartes.com, donde también encontrarán el enlace para el evento de AICA Internacional. En Maracaibo, Viloria Blanco Galería inauguró el pasado 23 de junio la exposición colectiva titulada Acromático, una muestra que reúne en su sala principal obras de varios artistas cuyo eje central es haber realizado obras sin color, o blanco y negro. Es el punto de partida de esta exposición y allí exponen pues Rafael Rangel, Ángel Leiva, Manuel Armand, Emmanuel Mastroianni, Dagor, Artemio, Yoshi, Mariana Copello, Fernando Blanco, Paula Mundaraín, Belinda Romero, Alba Izaguirre, Ricardo Arizpe e Ignacio Muff. Viloria Blanco Galería, pues como les decía, se encuentra en Maracaibo y la dirección la encontrarán en nuestra página web. Y por último, quería mencionar que la Fundación Gobea Meoz ha organizado la exposición Cells de la artista digital venezolana Corina Lipavsky. Esta exposición se puede ver a través de la plataforma digital Vortic, a través de su página web que se llama vortic.art. Es una plataforma virtual con base en Londres, que es una iniciativa muy interesante que apoya instituciones y galerías en el mundo. Corina Lipavsky es una artista digital, como mencioné, investigadora y docente. Su trabajo abarca prácticas de arte generativo, video, instalación, arte sonoro, arte interactivo y software art. Desde el año 2015, ella vive y trabaja en Bogotá. La curadora es María Teresa Gobea Meoz, a quien escucharemos a continuación para explicarnos algo más sobre esta interesantísima exposición. Vamos a oírla.
Hola, mi nombre es María Teresa Gobea Meoz, soy directora de la Fundación Gobea Meoz y curadora de la exposición Cells de la artista digital venezolana Corina Lipavsky. A un minuto con las artes, Susana Bencum, Bertu Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, muchísimas gracias por la invitación. Corina Lipavsky presenta una exhibición de arte generativo, el cual comprende 8 obras bidimensional y una pieza en video, obras en formato digital, certificadas cada una con Non-Fungible Token, NFT, son únicas. Corina Lipavsky nos sugiere una multitud de reflexiones en torno a los distintos géneros de creación artística, a un diálogo entre las nuevas tecnologías. Aquí hacemos referencia a los procesos de código y de instrumento que nos llevan a estas formas expresivas de evidente carácter estético. Sus obras tienen un profundo y fuerte sentido poético. Nos plantea paisajes ideales en capas de información virtual. Esta exposición la podrán ver a través de la plataforma digital Vortic, a través de su web vortic.art, desde el 19 de junio hasta el 31 de agosto del año en curso. Muchísimas gracias.
Bueno, ya es todo por esta semana. En la próxima, pues, tendremos muchas más novedades.
Estupendo, Susana. Y nosotros, amigos oyentes, de esta manera llegamos al final de su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio, transmitido por Radio Capital 710 AM. Estuvimos acompañándoles en el control de estudio, edición y montaje Nelson Rojas, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, en la producción de Un Minuto con las Artes, Valentina Graciani, y un gusto compartir con ustedes Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de @unminutoconlasartes, este uno en número, y también por nuestra plataforma web www.unminutoconlasartes.com. Nos escuchamos el próximo miércoles.
Y hasta aquí Un Minuto con las Artes. La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710, tu radio.